Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Edición especial de la Radio del Corredor, la número 18 ya, pero es que con ella cerramos esta primera temporada del podcast. Ha sido un viaje espectacular que bueno, esperamos seguir. Pero de momento lo que hacemos es poner un punto y aparte para continuar nuestra historia. Como saben, 42 minutos a los que nos intentamos ajustar. No siempre lo logramos, que son los kilómetros que tiene una maratón, Darío. Como decimos, final de esta primera temporada. Nos hablarás de las plataformas, pero seguro que tienes alguna arenga de las tuyas que no suelen fallar.
Final de temporada, yo ya me he puesto la pajarita, me he engominado el pelo, que nunca lo hago, siempre lo tengo alborotado, pero hoy me lo he engominado para esta última edición de la Radio del Corredor, en esta primera temporada de las muchas que van a venir, que estoy convencido de ello, porque es un proyecto que nos mola, ¿no, Sergi? Nos mola hacer esto.
Nos gusta más que nada por un amor a veces indescifrable por el atletismo, ¿no? Por el running que ha ido surgiendo en los últimos tiempos y que podemos traducir aquí en las ondas, ¿no?
En esas ondas donde nos escuchan, que voy a decirlo ya, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio de la bolsa del corredor.com, donde además despezamos todos los bloques. Es que lo digo así de rápido porque son ya 18 veces, llevo toda la temporada diciendo lo mismo, yo creo que ya habrá calado, ¿no? El mensaje de que estamos en todas las plataformas posibles, pero bueno, estamos en esas cuatro, que no está de más nunca recordarlo. Y Sergi, ¿qué tenemos para despedir esta temporada?
Pues te cojo un poquito el adjetivo que siempre usas, ese término, ¿no? Programón, otra vez, con un primer bloque en el que hablaremos con la entrenadora Jess Bonnet, que nos va a tocar un tema, la verdad, muy muy interesante, que es el de juntar turismo y pasión por el running. Estuvo Jess con su grupo de entrenamiento.
Que lo escuchen.
Hace unos días, sí, estuvo hace unos días en un sitio, ella nos lo va a contar, sí, que se me estaba yendo demasiado la lengua. En el segundo bloque hablaremos de una lesión pues muy característica y muy cojonera, entre comillas, como es la rotura fibrilar. Y vamos a cerrar esta 18ª edición de la Radio del Corredor hablando de los 15 kilómetros de la nocturna de Valencia, una clásica preciosa.
Bueno, pues una vez presentados los bloques y presentadas las plataformas, presentamos también nuestras redes sociales, que aunque termine la temporada de la Radio del Corredor, seguiremos activos en nuestra web, en labolsadelcorredor.com, con un montón de piezas y un montón de temas relacionados con esta nuestra pasión. También seguiremos activos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en @bolsacorredor. Estamos también en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Estamos también en Instagram, @labolsadelcorredor. Y nada, ya hemos presentado todo. Hemos presentado temas, hemos presentado plataformas, hemos presentado redes sociales. Así que, como siempre decimos, hoy no nos vamos a agachar a poner las zapatillas. Hoy lo que vamos a hacer es nos vamos a mirar en el espejo, nos vamos a peinar, nos vamos a ajustar bien la pajarita, nos vamos a ajustar bien la corbata y comenzamos.
Soy Marc, un trotamundos del atletismo ahora mismo afincado en Kenia y incluso desde aquí escucho Radio del Corredor.
Inauguramos el primer bloque del último programa de esta temporada hablando de algo cada vez más extendido. El turismo y la pasión por el running van de la mano y es mucha la gente que aprovecha las carreras para conocer ciudades y ver mundo.
Hemos contactado con Jess Bonnet, que es la atleta que está doctorada en fisiología del ejercicio, que es cofundadora y entrenadora de Run for You y profesora, y que se ha enrolado en un nuevo proyecto relacionado con esto que decía Sergi, el turismo y el running. Ahora que acaba la temporada de la Radio del Corredor y tendremos más tiempo para hacer turismo, seguiremos haciendo running por las ciudades que visitemos, pero siempre siguiendo los consejos de nuestra invitada a esta 18ª edición de nuestro podcast.
Saludamos a Jess Bonnet, bienvenida a la Radio del Corredor.
Hola, Sergi, ¿qué tal?
Viajar y descubrir mundo es una sensación única, pero tú como entrenadora, ¿qué crees que puede aportar añadirle ese punto de competición y de adrenalina, que es correr al mismo tiempo una media maratón o una maratón, al mismo tiempo que hacemos una escapada de fin de semana o lo que sea?
Hombre, pues en principio, aparte de la diversión y de conocer ciudades nuevas, pues además, si vas con un grupo, pues el tema de cohesión de grupo, de hacer un trabajo más en equipo, poder no solo salir a correr una carrera, que es lo que hacemos habitualmente, sino pues además ir a cenar juntos, ir a pasear juntos, o sea, es un poco más vida familiar, digamos, ¿no? Con la gente del grupo.
Eso con tu grupo de entrenamiento, Jess, ya lo habéis hecho más de una vez y bueno, una experiencia positiva. Ahora hablaremos de la más reciente en Riga, pero en general siempre han sido experiencias positivas, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre, por el momento, toquemos madera, pero siempre ha ido muy bien. Es una experiencia muy bonita, a la gente le gusta muchísimo. Y bueno, como al final pues combinas una cosa que normalmente le gusta a todo el mundo, que es viajar, con otra afición, que es correr, pues es un buen pack.
Como entrenadora nos imaginamos que se juntan, quizá, ¿no?, durante el fin de semana, en tu caso, ese sentimiento de voy a pasármelo bien y a descubrir un país con amigos, ¿no?, con el de hay una carrera de 21 kilómetros o los que sean el domingo, nos hemos preparado para ella y tengo la responsabilidad de que lleguen al máximo de sus posibilidades mis corredores, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero no siempre lo consigo. Porque, a ver, cuando vamos a alguna ciudad que es pequeñita, pues bueno, normalmente pues sí, sueles salir a pasear un rato, bueno, bien, y puedes ver cosas, ¿no? Pero a lo mejor no tienes que andar muchísimo. Pero claro, cuando te vas, por ejemplo, a Nueva York, pues controlar eso ya es muy complicado, porque la gente quiere verlo todo y sí, es muy difícil.
Pero aún así me imagino que sea donde sea, intentas mantener un planning, si vais por ejemplo de viernes a domingo, intentáis mantener un planning a nivel nutricional y a nivel de tener las piernas preparadas para la dura carrera del domingo, ¿no?
Sí, 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 o sea, siempre cae el entreno pues para mover un poco las piernas, porque claro, normalmente te desplazas en avión, o sea que siempre conviene pues hacer un rodaje y después pues bueno, intentar controlar un poco la cena del día anterior, pues que sea equilibrada, sin muchas grasas, no comer cosas muy raras, bueno, sobre todo estas dos cosas, y luego ya a posteriori pues cada uno que haga lo que más le apetezca.
Sí, quizá el frenar, ¿no? A veces cuando viajamos queremos probar cosas a nivel de comida, ¿no? De ahí de los sitios donde vamos, porque siempre apetece,
sí,
¿no? Pero claro, el estómago está habituado a unas comidas, tampoco puedes meterle así sin ton ni son algo, un chute de algo nuevo, teniendo en cuenta eso, que tiene que estar preparado, porque el domingo, por ejemplo, si es una maratón, no se puede andar jugando con especias, con comidas así raras.
No, exacto. Es decir, yo diferenciaría un poco si vamos a hacer un maratón o medio maratón. Normalmente la gente cuando sale fuera tampoco está buscando hacer una mejor marca personal, o sea, va más bien a claro, disfrutarlo, ¿no? Pero sí que es importante, pues cuando vas a hacer un maratón, como que requiere más una exigencia de nutrición, de descanso, que no puedes ir tan a lo loco. En una media maratón pues te puedes permitir un poquito más de laxitud en eso, pero sí que hay que tener en cuenta, sobre todo el día anterior, de no hacer experimentos, pues eso, de comer comidas súper picantes o cosas que no sabes si te van a sentar bien o no, porque te pueden jugar la carrera del día siguiente y no puedes terminar, ¿no? Y al final también ha sido pues para hacer la carrera, y si no la puedes hacer pues es una mala jugada.
Como hemos comentado anteriormente, estuviste en Riga hace recientemente con tu grupo de entrenamiento.
¿Sí?
Pasasteis un fin de semana en la ciudad y corristeis la media maratón el domingo.
¿Sí?
¿Cómo enfocaste esta escapada en concreto, lúdico-deportiva? ¿Cómo fue el fin de semana en Riga? Cuéntanos un poquito la radiografía desde cuando llegasteis, un poquito qué hicisteis, para que la gente se haga una idea de cómo es una salida en grupo, así, en equipo, para correr una carrera y al mismo tiempo para disfrutar de una ciudad nueva que no conoces.
Pues mira, te cuento un poquito. Salimos el viernes, lo que pasa que, bueno, empezamos mal porque hubo retraso en el avión de 2 horas, llegamos muy tarde. Pero bueno, si no pasa esto, pues llegas el viernes, pues tiempo de cenar y tal, te vas a descansar y al día siguiente, pues normalmente como las carreras suelen ser en domingo, pues el sábado por la mañana salimos todos a rodar. Media horita con unos progresivos, unos estiramientos. luego desayunamos y tenemos la mañana así como libre para hacer un poco de tour, y en esta ocasión aprovechamos para hacer un tour turístico y fuimos todo el grupo entero. Pues luego nada, comida, y por la tarde aprovechar un poquito más sin pasarnos de andar mucho, y siempre solemos hacer pues la cena todos juntos, pues en un sitio, ya reservamos con mucha antelación, pues un sitio que se pueda comer pasta, pizza, un poco de, claro, de hidratos y también proteínas. Y nada, y el domingo por la mañana pues nos levantamos pronto, también solemos, si estamos en hotel, solemos desayunar juntos y ya salimos juntos del hotel hacia la carrera, pues ya calentando. Vamos calentando y luego ya una vez allí pues cada uno se pone en el grupo más o menos de ritmo que cree que va a ir, y tenemos la suerte que, bueno, claro, cuando corres en equipo pues siempre hay alguno que más o menos va a tu ritmo, ¿no? Y entonces lo bonito también, ¿no?, es que se crean grupitos de 2, 3, 4 personas que van a hacer la media maratón juntos, que no les importa demasiado hacer su mejor marca, pero sí que les gusta pues pasárselo bien, poder ir a hacer fotos mientras van corriendo o charlando, y un poco es un poco fiesta, ¿no? Es un poco carrera fiesta, que a lo mejor si hacen pues la media de Barcelona por decir algo, pues como estás corriendo en casa, cada uno va por lo suyo, intenta hacer mejor marca o intenta hacer una buena marca, y cuando sales fuera pues esto se queda un poco apartado y disfrutas más de los compañeros que más o menos van a tu ritmo. Y luego ya pues terminado esto, duchita y a disfrutar. En esta ocasión nos quedamos hasta el lunes, o sea que a disfrutar sí, todo el domingo tarde y casi mediodía, porque la carrera sería a las 8:30 de la mañana. Y el lunes pues prácticamente también todo, o sea que aprovechamos muchísimo este fin de semana.
¿Pudiste correr tú a nivel personal? ¿Qué hiciste? ¿Cómo enfocaste tú la carrera?
Pues sí, pude correr y la verdad es que estoy contenta, porque yo no iba a hacer supermarca y al final me salió mejor marca personal, o sea que...
Sí, enhorabuena.
Sí, muy, muy, muy contenta y nada, era una carrera muy, muy llanita. Había mucho viento, pero claro, el viento está a favor y en contra, o sea que no nos podemos quejar, y muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo, la ciudad vale mucho la pena, tiene sitios muy bonitos y además está súper limpia, es una pasada, sí.
Luego te preguntaremos un poquito más con detenimiento sobre la ciudad. ¿Cómo crees que beneficia ese sentimiento colectivo de grupo, ¿no?, a la hora de entrenar y de tomarse las carreras los corredores? Al final pasan 3 días juntos enteros como un equipo, y eso entendemos que debe tener alguna incidencia también en su forma de afrontar la prueba y de rendir. Como nos dijiste, pues mira, se formaron grupos dentro del equipo entre corredores que tenían más o menos mismos ritmos, ¿no? ¿Cómo afecta eso un poquito a nivel colectivo?
Pues mira, a la hora de preparar, ¿te refieres más a la hora de prepararlo, Sergi?
Bueno, tanto a la hora de prepararlo y sobre todo en esos 3 días, la cohesión de grupo que se forma, y luego a nivel de carrera, un poco de bueno, al fin y al cabo es como si fuera una convocatoria de la selección, ¿no? Digamos, un poquito de convivencia, de preparar la competición, de hablar sobre ella, ¿no? Un poquito de mentalmente, de psicológicamente entre ellos, de prepararse y luego de rendir sobre el asfalto el domingo juntos, ¿no?
Sí, la verdad es que es bonito eso, ¿no? El tema de la cohesión. Y es cierto que, por ejemplo, concretamente en nuestro grupo no estamos obsesionados en hablar todo el día de atletismo y running, y hay mucha gente de muchos campos distintos, y está bien porque vas charlando con la gente, te explican un poco qué están haciendo, qué es su vida y todas estas cosas que a lo mejor durante el día a día de un entrenamiento pues no te cuentan, pues porque no están en situación, no estamos más para ver qué serie toca o qué ejercicio toca, ¿no? Y esto pues te ayuda mucho a conocer mejor a las personas y entre ellos también, ¿no? Y luego también una cosa importante es que tienes que ir un poquito a estos viajes, íbamos 22 personas, un poco con la mente abierta, ¿no? Es decir, no voy solo, no puedo ser egoísta y vamos a hacer cosas en grupo, por lo tanto hay que ver un poco la opinión de todo el mundo, ser más flexible, a lo mejor pues a ti te apetece más ir a un sitio y al otro a otro, pero al final pues por votación o por lo que sea, pues acaba yendo a otro que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo creo que crea cohesión en este sentido, conocer mejor a las personas y también de ser menos egoísta, ¿no? Y poder compartir más espacio sin siempre querer ser tú el que decides todo, ¿no? Y por otra parte, para mí es una locura, porque cuando llegamos a casa ya me están diciendo, bueno, ¿y el siguiente dónde es? ¿Sabes? Y el siguiente viaje,
bueno, pues ¿dónde lo hacemos? ¿No? Es bonito porque ya te estás diseñando el calendario y ya estás ahí un poquito con la presión para, ¿no?, para superarte, ¿no?, en la siguiente.
Sí. Bueno, de hecho, normalmente lo que hacemos es proponemos ciudades que encajen con fechas, a lo mejor que haya un día de festivo extra o que haya Semana Santa, una cosa así. Claro. Y entonces proponemos, yo me encargo de buscar sitios donde pueda haber, pues eso, media maratón, maratón, que haya más de una carrera. Y digo, bueno, tenemos esto, ¿quién se apunta? Y entre los que se apunten, pues elegimos lo que os guste más. Y bueno, y así sale.
Jess, ¿crees que no deberíamos mezclar? Nos comentabas que normalmente cuando se sale en equipo, en grupo, ¿no?, hacer esta escapada de turismo y de running al mismo tiempo, no debemos tener tan en cuenta las marcas, ¿no? No se suele tener tan en cuenta los ritmos, las marcas, pero... ¿Es difícil afrontar carreras en distintos países y de esta forma así lúdico deportiva y hacerlo pues queriéndote superar en cada una de ellas? Es decir, querer hacer mejor marca personal en cada una, o es más complicado en este formato de turismo y de running, este híbrido?
A ver, yo diferenciaría dos cosas. Una es, si vas en grupo y pretendes hacer turismo e ir a comer en grupo, etcétera, etcétera, es difícil, que además, bueno, estás fuera de casa, no duermes en tu cama, no comes lo que comes habitualmente, sí. Es difícil ir a buscar una buena marca. O sea, puedes acercarte o hacer incluso tu marca, pero mejorarla mucho es bastante difícil. Además, tampoco conoces mucho el circuito, no sabes exactamente si... Bueno, has visto el perfil, pero dices, bueno, no sé si sube mucho, si es como el paralel o es como no sé qué, ¿no? Y otra cosa es que vayas tú, pues a lo mejor con tu pareja o con tus hijos o lo que sea, y el que corres eres tú solo. Y entonces, bueno, te organizas un poco el viaje en función de, yo quiero ir a correr esta medio maratón o este maratón a tal sitio y quiero ir a hacer una buena marca. Entonces, bueno, dices, mira, en vez de hacer viernes, sábado y domingo, pues me hago sábado, domingo, lunes y martes. Y entonces el día anterior lo haces muy tranquilo, como si estuvieses en tu casa, y aprovechas el turismo, digamos, después de la carrera. Y entonces yo creo que ahí sí se puede hacer marca y no hay ningún tipo de problema. Pero es difícil combinar con el grupo y querer hacer muchas cosas y mucho turismo si quieres luego hacer hacer tu mejor marca personal.
O sea, en ese sentido, ¿no recomiendas no obsesionarse cuando, bueno, me imagino que cuando preparáis la carrera, cuando estáis fuera de esos 3 días tal y hacéis un poquito de piña, que se llama, pues recomiendas no obsesionarse con eso si quieres disfrutar luego también de la estancia?
Sí,
¿no?
exacto. A ver, otro tema es, vale, voy con el grupo, pero yo me quedo en el hotel y no voy a hacer nada hasta el domingo por la tarde. Bueno, también eres libre, pero me parece como un poco incoherente, ¿no? Porque dices, entonces vas...
Sí, pierde un poco la
pierde
gracia.
La gracia, sí.
¿Crees que esto de mezclar turismo y running en equipo es un avance en la forma de preparar a los corredores y de entrenar? Es cierto que desde hace muchos años atrás, ¿no?, la tradición de correr maratones por el mundo está extendida. Mucha gente que se va a correr maratones míticas, Boston, Nueva York, Londres, Berlín... Pero ¿crees en tu caso como entrenadora de grupos que ya tienes pues una dilatada experiencia que es un avance, es un pasito más? ¿O realmente... es algo que hace tiempo que pones en práctica tú?
Bueno, en nuestro grupo ya lo hemos puesto en práctica, bueno, hemos hecho ya varias salidas desde hace ya algunos años. Pero es cierto que cada vez la gente le apetece más pues salir afuera y no hacer siempre pues el maratón de su ciudad, etcétera, etcétera. Yo creo que es una experiencia y creo que la gente que normalmente pues le gusta viajar cada vez van a hacerlo más. De hecho, últimamente es complicado pues encontrar dorsales para, por ejemplo, para las majors. Últimamente, no sé, pues Boston, claro, Londres, etcétera, está cada vez más difícil encontrar dorsales, incluso en las agencias de viaje especializadas en esto, porque mucha gente lo prepara con mucha antelación y es difícil pues que puedas ir a lo mejor cuando te apetece.
Luego está el tema de la individualización, ¿no? Porque tú tienes a tu cargo quizá más, bueno, nos comentabas, ibais un equipo fuisteis en este caso de
22
corredores, ¿no? Cada uno tiene sus especificidades.
Exacto.
¿Cómo intentas como entrenadora poder dedicarle a cada uno su espacio y su tiempo que se sienta importante, digamos, o realmente eso es secundario? ¿Qué es importante, por ejemplo, antes de una carrera como la media de Riga que corristeis? ¿Qué consejo les diste antes de saltar al asfalto?
Pues mira, yo creo que es más fácil hacer esto cuando estás fuera que no cuando estás aquí, a lo mejor corriendo en casa, porque allí, claro, tienes tiempo el día anterior y pues a lo mejor vas paseando o mientras estás cenando, pues aprovechas para hablar con cada uno de ellos. Oye, ¿y tú qué quieres hacer mañana? ¿Vas a correr solo? ¿Vas a correr con alguien? Yo creo que deberías de intentar salir a este ritmo para... O sea, siempre me gusta hablar con cada uno de ellos para, bueno, pues para planificar un poquito lo que va a ser el día de la carrera. Y en cambio aquí lo hago también, pero a lo mejor lo tengo que hacer el día del entrenamiento que los veo, porque a lo mejor el día de la carrera no los voy a ver, o los voy a ver 10 minutos antes de la salida. Entonces, me gusta más, en ese sentido, me gusta más cuando sales fuera, porque tienes más tiempo y ellos también tienen más tiempo de explicarte más cosas, ¿no? Porque a lo mejor el día del entreno va muy rápido, o el día de la carrera, eso, calientas con ellos, pero ya no les da tiempo todo el mundo de decirte cosillas.
Claro, no, realmente... cuando os marcháis fuera, cuando vais fuera, siempre tenéis más momentos para coincidir, para hacer una parte o quizá hablando distendidamente, y en cada caso pues puedes dar algún consejo que luego en el entrenamiento pues va todos más escopeteado, digamos, ¿no? Va a un ritmo más frenético, quedáis, no sé qué, tenéis el horario fijado,
exacto,
¿no? Y de esta forma fluye, ¿no?
Sí, 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 porque claro, él piensa que cuando estás fuera no tienes prisa, digamos. En cambio aquí la gente pues viene a entrenar y a lo mejor cuando termina el entreno pues tiene el tiempo muy justo, porque él está esperando el hijo para que le dé de cenar, o tiene que coger la moto porque tiene media hora de camino, no sé, es mucho más... el día siguiente tiene que ir a trabajar, o sea que está mucho más ajustado el tiempo y entonces va todo mucho más rápido, ¿no? Acelerado. Dos consejos, venga, va, tú, eso, no te olvides de los geles, ¿no? Todas esas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Luego está el tema de, bueno, como nos comentabas también, que de innovar, ¿no? Con la ciudad, el país donde se escoge ir, ¿no? Y tener en cuenta que, bueno, que es una ciudad muy distinta de la que se entrena y se corre habitualmente, otra cultura, otra temperatura, un perfil de carrera distinto, ¿no? Me imagino que eso previamente por tu parte tiene también un trabajo.
Sí, sí, claro, más o menos pues ya 3 semanas antes vas mirando ya la meteo, mira, pues más o menos igual va a llover, pero va a hacer viento, normalmente hace viento. Los años anteriores ha hecho una temperatura más o menos de 25 grados y vas mirando un poquito, y el perfil sí, el perfil lo miramos, o sea, cuando vamos a elegir la carrera ya tenemos, todo el mundo ya sabe más o menos qué perfil tiene en la carrera, para que pues también a lo mejor eso les influya en decir, mira, pues no, yo prefiero una que sea totalmente llana o una que sea otra cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que básicamente nos basamos, lo vamos mirando a medida, cuando ya lo tenemos elegido, lo vamos mirando a medida que nos vamos acercando, y sí, vamos haciendo un pequeño libro de carrera, de pues es probable que haga mucho calor, los avituallamientos son con esta marca, por si alguien no la ha probado nunca, pues que intente probarla, todas esas cosas. Pequeños detalles que, bueno, que hay que trabajar un poquito, porque a veces, bueno, yo lo tengo a lo mejor más por la mano, porque tengo pues más experiencia a lo mejor en carreras fuera, y la gente dice, ostras, pues es que yo no sé esto cómo mirarlo. Pues nada, yo lo miro, ponemos las cosas en común en el chat y así, si hay dudas, pues las vamos solucionando.
Hola, soy Sheila Vilés Castaño, trail running del equipo Buff Pro Team y también entrenadora en Beyond Forget Your Limits, y yo también escucho la radio del corredor.
Segundo bloque de este programa melancólico por ser el último de nuestra primera temporada en la radio del corredor. Segundo bloque, como decía, que lo vamos a dedicar a lo que mejor sabemos hacer, ponernos en contacto con especialistas para que podáis tener los mejores consejos de todo lo relacionado con el running. Y en esta ocasión hemos hablado con el equipo de fisioterapeutas de Invisible Training para que nos resuelvan, tanto a nosotros como a los que estáis ahí al otro lado, todas las dudas y preocupaciones de uno de los demonios de los runners, la rotura fibrilar.
Saludamos a José Luis Navarro. Bienvenido a la Radio del Corredor, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estamos?
Dentro de este de esta lesión que vamos a tratar hoy, que es realmente una de las que más preocupa tanto a corredores como a deportistas, tanto a nivel amateur como de élite, cuéntanos, ¿qué es y de qué forma puede producirse esa rotura fibrilar?
Pues mira, coloquialmente decimos que la rotura fibrilar es una lesión que se produce en el tejido blando contráctil del vientre muscular, ¿vale? Normalmente siempre viene asociada a una situación de estrés, de mucho esfuerzo, un sobreestiramiento, a una fatiga extrema, etcétera. ¿Qué pasa? Que hoy en día la nomenclatura de las lesiones musculares ha cambiado mucho, ¿vale? Antes hablábamos, por ejemplo, de rotura fibrilar de X centímetros en tal músculo, ¿vale? Actualmente, en el ámbito deportivo, tenemos unas clasificaciones que especifican mucho, mucho más el tipo de lesión y la localización. Y hablamos, por ejemplo, de lesiones de la unión miotendinosa, o sea, entre el músculo y el tendón, de lesiones miofasciales entre el músculo y la fascia, que es un tejido que recubre a los grupos y a los vientres musculares, o lesiones de fascia y fascia, que normalmente son entre dos tabiques musculares. Y esto es así porque lo que dices, ¿no? ¿Cómo puede producirse? ¿Cuál es la forma en que se produce? Pues normalmente es un mecanismo indirecto. Normalmente es por una tracción, por un sobreestiramiento, y ese estiramiento lo que hace es que separa la unión de las fibras musculares a la fascia, en el caso de las miofasciales, o de la unión de las fibras musculares al tendón, en el caso de las miotendinosas. Y no en el propio vientre muscular, como pensábamos o como se pensaba antes, donde sí que se pueden producir roturas, pero siempre normalmente por un mecanismo traumático directo, o sea, por un golpe, una contusión, lo que sí que provoca una lesión dentro del propio tejido.
Y José Luis, eso traducido un poco al lenguaje del corredor, por ejemplo, que es nuestro oyente predominante, el runner, ¿De qué forma puede producírsele esa rotura fibrilar a él que sale pues quizá 3-4 veces a la semana a correr una media de 30-40 kilómetros semanales? ¿De qué forma en ese caso, en ese organismo, se le puede manifestar esa rotura?
Pues en principio puede venir precedido de una fatiga, como decíamos, o de una sobrecarga en el músculo, y se pueden notar como las piernas cansadas o como un poquito de fatiga. Pero normalmente, como te digo, es siempre por un sobreesfuerzo, por un sobreestiramiento, algo que le provocamos al músculo que en ese momento no está preparado para realizar.
Y en ese sentido, ¿cuáles son los síntomas y qué pasos? Bueno, los síntomas nos los acabas de describir un poquito, pero ¿qué pasos debe seguir luego el deportista lesionado cuando comienza a notar esto que nos contabas?
Vale, pues es lo que te comentaba, ¿no? La lesión no tiene por qué venir precedida de un proceso de aviso, ¿no? De una sensación de sobrecarga. Puede llegar de forma aguda, pero cuando va asociada a esa fatiga, a esos días previos que se notan sensaciones de sobrecarga o que te cuesta recuperar, o incluso cuando hemos hecho una mala gestión de entrenamiento, que muchas veces sería el exceso del entrenamiento, lo que se nota es la sobrecarga y, por supuesto, lo que hay que hacer es prevenir, hay que tener un poquito de precaución, si se puede pues acudir al fisio para valorar y para echar un vistazo antes de que llegue el pinchazo. Pero aún así, Sergi, lo que te digo, muchas veces no va precedida, es un tipo de lesión que muchas veces no da aviso, viene de repente y aparece la lesión.
Y bueno, lo que recomiendas tú a título personal y en general a nivel de fisioterapia es cuando notamos ese pinchazo, salir de dudas, me imagino, ¿no?
Salir de dudas, por supuesto, descansar un poquito, hacer estiramientos, lo típico, hacer procesos de recuperación, un poquito de masaje, pero sobre todo intentar, antes de que aparezca, prevenir. Es muy importante, sería el consejo.
La rotura fibrilar en el gemelo es una de las más habituales. ¿Es lo mismo una lesión en el sóleo que en el gemelo interno, José Luis?
La rotura fibrilar en el gemelo es de las más habituales en los corredores, sí que es verdad. Lo primero que me gustaría aclarar es que lo que llamamos gemelos realmente está formado por tres vientres musculares, ¿vale? no son dos músculos igualitos que tenemos ahí, ¿vale? Lo forman el gastrocnemio interno, que sería el gemelo interno, el gastrocnemio externo, que sería el externo, y el sóleo, ¿vale? Por eso, correctamente hablaremos, y sobre todo hoy en la entrevista, yo hablaré de tríceps sural. El tríceps sural es el grupo muscular formado por estos tres vientres musculares.
Sí.
Normalmente, la más habitual en este grupo muscular, en el tríceps, es la lesión del gastrocnemio interno, del gemelo interno. Es la que conocemos como la famosa pedrada, ¿vale? Todos, supongo que mucha gente la habrá sufrido. Aparece un dolor muy agudo, súbito, en la cara interna, digamos, de la pantorrilla, como si te hubiesen dado un golpe muy fuerte o incluso un perdigonazo, y te deja que no puedes continuar. En cambio, el sóleo, que es un músculo que está por debajo internamente de los gemelos, aunque puede aparecer de forma aguda, no es tan fuerte. No es tan fuerte y muchas veces permite continuar con un poco con poquita intensidad, digamos, una actividad, no como el del gemelo interno, gastrocnemio interno, que te deja normalmente clavado. Eso sí, en ninguno de los dos casos yo diría que se puede realizar o continuar realizando una actividad de alta intensidad.
Sí.
El tríceps sural se recluta solo al caminar. Solo al caminar ya estamos utilizando el tríceps y con una potencia importante porque tiene que levantar el peso de todo nuestro cuerpo, tiene que propulsarlo. Y más cuando queremos correr o saltar, yo diría que es casi imposible, o si se hace, se corre el riesgo de un aumento de la lesión.
Bueno, y no se produce esa rotura fibrilar, vamos al fisio, nos lo confirma, sí, el diagnóstico. Imagino que dependerá un poco del grado de cada rotura, pero ¿qué plazos soléis dar una vez presentados esos síntomas y qué tratamientos posteriores empezáis a aplicar?
Vale, pues a ver, como bien dices, depende de muchos factores, sobre todo del tipo de rotura, o sea, de lo que hablábamos antes, de si es en la unión entre músculo y tendón, si es entre los tabiques musculares. También influye la densidad, digamos, o la gravedad, ¿no? el grado de rotura. Y diríamos, porque es muy difícil dar un plazo, pero diríamos que entre 2 semanas o desde 2 semanas hasta 4 o 5 semanas, dependiendo un poquito de todos estos factores. También depende de si han habido lesiones previas o si es la primera vez que le pasa. De la tolerancia del propio deportista. Hay gente que recupera mejor, que tolera mejor después el trabajo, y también depende, por supuesto, si en el caso de los corredores, si se corre por llano, se corre por montaña, si aparte de correr se hace triatlón, o sea, depende de muchos factores, ¿vale? Entonces, yo diría que en cuanto a los pasos que me comentas, lo primero que hay que hacer es tener calma. Esto nosotros lo decimos siempre, mucha calma, ¿vale? Cuando se sufre una lesión de este tipo, lo primero que hay que hacer es descansar. Los primeros días, descansar, poner hielo, si se puede, un vendaje compresivo o una media de compresión.
¿Sí?
Y por supuesto, si es posible, pues acudir a un médico para tener un diagnóstico. Hoy en día, como te decía antes, con las ecografías y bueno, con las resonancias, pues podemos tener un diagnóstico muy claro, y esto nos ayuda después a marcar un poquito los plazos. Como no siempre es posible esto de acudir al médico y hacer la prueba y tal, pues sobre todo los primeros días, lo que te he dicho, reposo, hielo y compresión. Después, poquito a poco, ya empezaremos a estimular con un tratamiento, con tratamientos de forma más activa. En cuanto a los tratamientos, pues mira, desde la fisioterapia deportiva lo que se está intentando es que los tratamientos sean cada vez más activos. Entonces, para la reincorporación a la carrera, por ejemplo, para curar bien y poder reincorporarnos.
Sí.
Por supuesto, el tratamiento de fisio en consulta, con estiramientos, con masajes, con un poquito de refuerzo. Después, habría que incluir o intercalar también un tratamiento en gimnasio o un tratamiento activo, como te decía, controlado por el fisio también, porque no es lo mismo hacer un ejercicio cuando el músculo está lesionado que cuando está sano. Y por último, y antes de volver a correr, es muy importante un trabajo de readaptación. La readaptación, bueno, es un término que en fisioterapia deportiva, en medicina deportiva, se está utilizando mucho, y es la reintroducción a la actividad deportiva, en este caso, a la carrera. Es lo que te decía, no es posible, no puede ser o no debería de ser que un deportista salga de una lesión, baje de la camilla y se ponga a correr con normalidad, como si no hubiese pasado nada, sin estar totalmente recuperado y readaptado. ¿Por qué? Porque pues existirá un incremento muy importante de recaer, ¿no?
Y en esa readaptación, perdona, José Luis, ¿qué recomendáis? ¿Hacer una especie de evolución o de progresión hasta llegar al ritmo quizá anterior a la lesión?
Sí. Claro. Mira, en principio, realmente nosotros lo que se marca es que para volver a correr hay que primero activar el músculo en actividades de la vida diaria. Pues eso, al andar, como decíamos antes, al ponernos de puntillas. Entonces, aparte de un trabajo activo dirigido en este sentido, lo que también hay que hacer, por ejemplo, es, podríamos empezar haciendo algo de bicicleta o elíptica, que trabaja el gemelo, pero no produce tanto estiramiento, no hay impacto. Después, por ejemplo, pasar a trabajar en cinta o en tapices grabado. El tapices grabado es una máquina que ya existe en algunas instalaciones y que lo que permite es un menor impacto y una menor carga para el músculo, porque estás, pues eso, es un tapices grabado, estás corriendo sin dar impacto. Se puede trabajar en la arena, en la hierba, que el impacto es menor también. Siempre es un trabajo, lo que decías tú, progresivo, un trabajo de reincorporación y de readaptación a la actividad. Así, el trabajo de mayor exigencia, que es correr por asfalto o montaña, en cada caso, hay que iniciarlo ya cuando ya se ha hecho todo un proceso previo, ¿vale? ¿Qué he dicho? Eso, la cinta, la bici, y todo con sesiones mejor cortas y con buenas sensaciones, que no largas y acabar con molestia. O sea, claro, poquito a poco y con paciencia.
E imagino también que para vosotros los profesionales de esto, los fisioterapeutas, ¿sí? Cambia mucho el escenario, el panorama, ¿no? Entre un corredor amateur que, bueno, pues tiene sus limitaciones a la hora de venir a hacer la recuperación, que no un sí. atleta de élite, un deportista de élite que puede dedicar prácticamente la jornada entera a recuperarse. Los plazos cambian y la forma de enfocar la recuperación también, me imagino.
Sí que cambia, aunque tengan todo el día para recuperarse, tampoco es que estén todo el día recuperándose, ¿vale? Al final, el proceso de recuperación...
No lo puedes acelerar tampoco, ¿no?
Bueno, mira, es un proceso biológico, ¿vale? El proceso es un proceso que depende de la maduración del tejido, y hasta que no está totalmente cicatrizado, realmente no se puede forzar, o no se debe forzar. Y esto de que se puede acelerar con placenta de yegua o con estas cosas es como un poquito cuento, ¿vale? La biología y la genética están ahí y normalmente, incluso en fisioterapia deportiva de alto nivel, se tienen que respetar los tiempos. En cuanto al planteamiento, sí que es verdad que muchas veces un profesional puede estar más dirigido por el fisioterapeuta, podemos estar un poquito más encima de él, y un amateur, pues muchas veces por los medios y por eso, pues se puede estar un poquito menos. Pero aún así es importante eso, es que el trabajo incluya siempre un trabajo activo dirigido, un trabajo de preparación.
¿Hay algún tipo de superficie, hablando, refiriéndonos al tema del running, más propensa sí. que otra, que ayude, pues quizá más, entre comillas, a que se produzcan este tipo de lesiones, o gente más propensa a sufrirlas que otra?
A ver, lo que está claro es que si la superficie es más blanda, es blanda, hay un menor impacto y, por tanto, menor estrés. O sea, al músculo no le sometemos a tanto esfuerzo.
Claro.
Por lo que, en teoría, una superficie más dura, o incluso una superficie que implique más tracción, más agarre entre el calzado y el suelo, por ejemplo, en atletas que corren en pista con los tacos, pues también eso influye a que tengas que hacer más fuerza y, por lo tanto, sean más propensas a sufrir lesiones. En una superficie más blanda, el tríceps pues es lo que te decía, no sufre tanto estrés. Si es demasiado blanda, como por ejemplo muchas veces la arena en la playa, sí, y tal, el pie tiene que estar más tiempo en el suelo, o sea, el tríceps tiene que hacer más fuerza para propulsar, o la fuerza, mejor dicho, tiene que ser más larga para que trabaje mejor. Esto, si quieres, Sergi, lo editamos, que me he liado un poco aquí, ¿vale?
No, pues si quieres te vuelvo a hacer la pregunta y hasta sí, otra, mejor, ¿vale? Te la repito, ¿vale? ¿Vale?
Sí.
Venga, pues sí, te la hago, ¿vale? ¿Hay algún tipo de superficie, José Luis, más propensa que otra que ayude, pues, un poco más, entre comillas, a que se produzcan este tipo de lesiones? ¿O quizá gente que sea más propensa a sufrirla que otra?
Pues bien, Sergio, realmente sí que hay tipos de superficie, el tipo de superficie influye. Si la superficie es más blanda, siempre habrá menor impacto y, por tanto, menor estrés, menor esfuerzo del tríceps. Pero si es muy blanda, implica que el tiempo que el tríceps sural, los gemelos, tienen que hacer fuerza para propulsarnos, sea más largo, por lo que también tiene que trabajar más. Entonces habría que buscar un término medio o buscar la superficie para cada momento. En competición o en entrenamiento, probablemente una superficie más dura o que implique más tracción, más agarre entre el calzado y el suelo, por ejemplo, en corredores de pista, con los tacos, pues, por supuesto, estos tipos de superficies son más propensos a que exista algo más de riesgo, porque el impacto o la fuerza aplicada contra el suelo es mayor. En cuanto a la recuperación, Sergi, siempre sería mejor empezar por superficies blandas para que el tejido muscular vaya trabajando poco a poco, ya que necesita madurar, y para que acabe de cicatrizar y de curar antes del impacto o del sobreesfuerzo.
O sea,
pero aún así siempre hay que valorar.
Digamos que para los corredores, sean de élite o amateur, que les gusta más el asfalto y que prácticamente siempre entrenan en asfalto y compiten, ¿sí?, en asfalto, sería recomendable que después de sufrir esa rotura y a la hora de readaptarse de nuevo, ¿no?, a la superficie, empezaran, sí, por algo un poquito más blando, pues pongamos tierra, ¿no?
Siempre. Tierra, hierba, lo que hablábamos, sí, antes de la cinta, incluso. Siempre con menor impacto. Después, cuando ya necesite volver ya a la reincorporación, digamos, ya hay que correr por asfalto para también preparar al músculo para esos impactos. Pero siempre, incluso no solo en la lesión, o sea, durante los entrenamientos,
sí,
también es bueno cambiar, variar un poquito el tipo de superficie para que el músculo esté preparado en un momento dado a contraerse de forma más explosiva o más lenta.
Y dejando a un lado las superficies, ¿hay gente, sí, de por sí que sea más propensa a sufrir estas roturas fibrilares por lo que sea, uh-huh, por su sistema muscular, quizá por su fisonomía, no sé, se me pasa,
sí,
por la cabeza,
ver,
preguntar si realmente hay deportistas que por lo que sea pues son más propensos.
Por supuesto, pero no solo a este tipo de lesiones,
sí, sino, en general,
sino a todo tipo de lesiones, claro, en, sí, general. En general hay personas que están más predispuestas a lesionarse, porque sí, por lo que decías tú, por su anatomía, por su fisiología, por muchos factores intrínsecos de la persona, más allá incluso de las características físicas que podamos conocer de cada deportista, como sea, por ejemplo, que tenga sobrepeso o que tenga una tendencia a tener una hipertrofia muscular o que tenga una hiperlaxitud articular en el caso de lesiones articulares. Hay factores que no podemos controlar. Incluso hay una tendencia ahora, actualmente, que dice que hay gente con mayor predisposición genética, o sea, que la programación genética de cada persona puede producir que tenga más tendencias a sufrir lesiones. Y ya te digo, contra eso no podemos actuar. ¿Los factores que conocemos? Sí, pero hay tantos que es muy difícil determinar uno concreto para... No, esta persona puede lesionarse el tríceps por su... Bueno, si hay un acortamiento de cadena posterior, que es la zona de los isquiotibiales y del tríceps ural, pues por supuesto puede tener más predisposición a lesionarse, pero no un tipo de persona, diría yo.
Hola, soy Antonio Rodríguez de Sin Azúcar Org y yo también escucho la Red del Corredor.
Hablar de Valencia es hablar de running. La capital del Turia respira atletismo por los cuatro costados y es una de las ciudades de España donde se celebran más carreras. Multitud de 10Ks, una maratón y una media de mucho lustre y una prueba especial. La carrera de 15 kilómetros nocturna se celebra el próximo 2 de junio en uno de los circuitos más rápidos de los últimos años. Atletas africanos de élite, premios, un recorrido que finaliza en el mar... De todo ello hablamos con Rafa Blanquer, presidente de la Fundación Valencia Club de Atletismo.
Saludamos en la radio del corredor a Rafa, que es el director técnico de la Valencia Banco Mediolanum. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío?
A pesar de tener solo 6 años de historia, la 15K nocturna de Valencia Banco Mediolanum se ha convertido ya en una referencia en una ciudad con tanta tradición como es Valencia. ¿Qué hace a esta carrera tan especial, Rafa?
Pues bueno, esta carrera, primero es que es nocturna. Yo creo que es una de las carreras más bonitas. Entonces, aunamos lo que es un recorrido de la Valencia antigua, del casco viejo, con la Valencia moderna. Entonces, la distancia también es muy importante. Los 15 kilómetros creo que ya pasa a ser una distancia considerable y que la gente que se prepara realmente en serio o que quiere ya pasar a cosas mayores como es una media maratón o una maratón, pues es un paso previo, ¿no? Es tras la iniciación, digamos que es la continuidad del corredor. Y luego, pues yo creo que puedes conocer la ciudad, digamos, corriendo, porque pasa por las calles principales de la ciudad y digamos que sería un viaje turístico para el corredor, que puedes conocerlo, pues eso, a nivel turístico. Si quieres conocer Valencia, lo puedes hacer perfectamente corriendo y, cómo no, por las noches, que normalmente las carreras que se suelen hacer aquí en Valencia es la única nocturna que hay. Y bueno, y el plantel que traemos pues es buenísimo. Y toda la gente lo disfruta como una cosa nueva. También la gente, date cuenta que entrena también normalmente cuando termina de los trabajos y demás. Uh-huh. Entonces están habituados a correr por la tarde o por la noche. Entonces se pensó que era pues un nicho que quedaba y fue un acierto. La verdad es que desde la primera edición, que fue la carrera con más corredores en una primera edición, no nos hemos bajado del caballo y hemos ido hacia arriba.
Y lejos ya de entonces de esos tradicionales 10 kilómetros de muchas populares y lejos también, por supuesto, de la dureza o de la pseudo dureza de una medio maratón, con todos estos factores que nos indicas que al final os hizo apostar por una 15K, ¿con cuántos factores te quedarías? ¿Qué es lo que hizo realmente en su momento decantaros por este formato y por organizarla de noche, sobre todo?
Pues, como te comento, yo creo que lo más importante era ofrecer una experiencia nueva también para el corredor, que pudiera hacer una carrera totalmente diferente. Somos una carrera diferente. Yo creo que la experiencia de poder correr por la noche no se puede dar normalmente. También el recorrido es espectacular, recorres todas las calles principales y entonces esas dos cosas fueron fundamentales. Y luego la distancia, yo creo que hemos dado un pasito más allá. Siempre hemos estado un circuito que ha estado homologado por la Real Federación Española y este año ya hemos pasado a nivel IAAF, ya estamos a nivel internacional. Entonces lo que hemos procurado ha sido que la experiencia para el corredor fuera lo más gratificante posible, con el mejor recorrido posible y en una distancia donde realmente la gente pues no sale solamente a pasear, sino que tiene que habérsela preparado un poco. La dureza también de la humedad, de la noche y demás, hacen de la carrera algo más dura de lo que la gente se puede creer. Entonces, pues yo creo que eso fueron las principales cosas que nos llevaron a tomar la decisión, el buscar algo totalmente diferente y desde luego hacerlo desde el principio dentro de un reglamento y dentro de una un mejor circuito y que la gente, pues lo que hemos comentado, que conozca la ciudad de Valencia.
Uh-huh. Y dabas unas pequeñas pinceladitas del circuito. Vamos a entrar un poco más en materia, Rafa. Por primera vez la prueba saldrá desde la avenida del Ingeniero Manuel Soto y tendrá un recorrido llano hasta acabar al lado del mar. Danos algún detalle más del recorrido.
Pues bueno, este año, como tú bien dices, hemos cambiado lo que es la salida, sobre todo para facilitar lo que es, claro, una carrera nocturna que sale a las 10:30 de la noche, supone para la ciudad pues un gran, no molestia, pero sí un gran trastoque de lo que es para la vida natural y normal de un sábado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que se ha buscado facilitar todas las vías de acceso para que no quede cortada Valencia desde horas muy tempranas. Entonces se ha cambiado y se ha hecho la salida de la meta en Ingeniero Manuel Soto. Hemos cambiado desde la avenida del puerto, pues la hemos movido un poquito más para allá y hemos logrado pues coger toda la zona para el guardarropía, masajes y lo que es post-meta, pues que esté todo más concentrado y que el corredor no tenga que ir de un lado para otro. Igual que la Feria del Corredor. La Feria del Corredor está también al lado en las Atarazanas, es un edificio histórico de aquí de Valencia y lo que se pretende es que puedan recoger el dorsal hasta casi a la hora que va a comenzar la prueba y luego en los propios boxes se reparten a la gente que llega un poquito más tarde. Entonces, y luego el recorrido pues es igual, prácticamente igual que las ediciones anteriores, y tocamos pues desde lo que es la Plaza del Ayuntamiento, todo el casco viejo, Avenida de la Paz, lo que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que es las Gran Vías, la Gran Vía Marqués del Turia. Vamos, el circuito, ya te digo, invito a todos a que se metan en la web que visiten y vean lo que es todo el recorrido que tenemos. Yo creo que lo que te he comentado, que se puede ver desde la parte del mar a lo que es todo el centro de Valencia y volver. Entonces, todo pasando por grandes vías y de hecho, una de las cosas que más nos motiva y que la gente les gusta es salir a animar. Es decir, igual estás cenando y ves cómo la gente deja las mesas o deja lo que sea, salen a animar al amigo o simplemente a disfrutar de ese riachuelo de gente que va corriendo.
Sí, además ofrecéis la carrera en una ciudad que tiene muchísima tradición como es Valencia con esto del atletismo, desde el maratón al medio maratón, pasando por todos los 10K que tiene, incluso también este año, fíjate, con el Mundial de Media Maratón que se disputó también en Valencia. ¿Qué tiene esta ciudad con el atletismo?
Pues bueno, mira, precisamente yo ahí entraría un poco, es una tradición, es decir, yo pertenezco al Valencia Club de Atletismo, el Valencia Sports, llevamos 25 años consecutivos ganando la Liga de Atletismo, somos campeones de Europa dos veces, 11 veces subcampeones de Europa, 23 títulos consecutivos también de la Copa de la Reina. Entonces, para nosotros no solamente es una tradición, es casi una obligación el hacer las cosas para que la ciudad de Valencia pueda disfrutar y al mismo tiempo poder enseñar al resto de España cómo Valencia vive todo el tema del atletismo. Entonces, yo creo que también la gente se ha volcado, la gente cada vez quiere un deporte de calidad y nos hemos metido en este embrollo, digamos. Y ha salido una carrera, pues que gracias a Dios ha sido muy bien acogida por todos.
Y metiéndonos un poco más en materia con la carrera, al ser nocturna y al terminar prácticamente pues pasada la medianoche, ¿qué hay que tener en cuenta para organizar un evento de tal envergadura? ¿Cuáles son las peculiaridades a nivel organizativo que tiene una nocturna y no tiene una diurna?
Pues mira, son muchísimas. La diferencia es brutal, es brutal. Uh-huh. Bueno, comenzando simplemente con la propia iluminación, la propia señalización, luego los cortes de tráfico, calles y demás, porque la ciudad está viva, son horas en las que la ciudad se está moviendo. Entonces, es mucho, mucho más complejo. La colaboración a nivel de policía y de voluntariado es impresionante. Contamos también, gracias al club, Y a Charlie, en este caso, que es el jefe nuestro de los voluntarios, pues contamos con un gran número que se vuelca, que es lo que tú has dicho, ahí tiramos un poco de lo que es el club, de la tradición, de la gente que ama el atletismo, el deporte, y nos ayudan a poder realizar esta carrera. Entonces, fundamentalmente eso, yo no sabría decirte más.
Sí, no, que ya es suficiente, que ya es suficiente. Además, este año estáis también de enhorabuena, ¿no? Porque por primera vez la 15K nocturna de Valencia va a contar con atletas africanos de élite entre sus participantes. ¿Qué significa para vosotros el contar con estos atletas? Ya, más que nada, no ya solo en el esfuerzo lógico que significa pues es traerlos a vuestra prueba, sino la incidencia que encima esto pueda tener para vosotros.
Pues mira, ahí realmente lo que se pretende es dar un salto de calidad a nivel de internacionalizar la prueba, es decir, de darnos a conocer. Esto al final lo que produce son un mayor número de impactos, el llegar un poquito más lejos, el marcar, digamos, nosotros, como te comento, al venir de un club, lo que intentamos es jugar con unas reglas, ¿vale? Y en este caso lo que hemos hecho ha sido irnos al máximo nivel. Nosotros estamos acostumbrados a participar también en competiciones y lo que nos gusta es estar siempre al máximo nivel. Entonces, ya viendo el funcionamiento que ha tenido la prueba durante estos años, lo que hemos querido es darle el mismo sentimiento y la misma necesidad que nosotros hemos tenido en nuestro propio club. Eso es básicamente eso. Y luego que el corredor sepa que en Valencia lo que tienen es una carrera no solamente de ámbito pues eso, local, sino que ya estamos en un nivel nacional e internacional. Y yo creo que eso lo que va a hacer es tener una mayor repercusión. ¿Qué intentamos? Pues conseguir una muy buena marca, intentamos estar dentro de los sellos de calidad y Valencia se ha volcado, tanto lo que es el paraguas de Valencia Ciudad del Running, que tiene la mayoría de las carreras buenas o importantes, tenemos el apoyo y el soporte de ellos, un patrocinador que sin ellos sería imposible, en este caso el Banco Mediolanum, el poder realizar una carrera de estas características, pues todo eso es lo que nos ha llevado un poquito a hacer esta prueba y esos son los valores que nosotros queremos transmitir también al corredor. Y lógicamente esto influye sobre el propio corredor. Todas las mejoras son lógicamente para ellos también. El saber que la marca que están haciendo es una marca real, es una marca homologada, es una marca que tiene ámbito internacional, que los jueces que vienen son jueces con un tal, que el circuito realmente está marcado por donde tiene que ir, etcétera, etcétera. Y bueno, y son valores, un suma y sigue, para que el corredor pueda hacer una carrera realmente, pues si quieres hacerla a nivel de hacer marca o tiempo especial o que sea, que puedas hacerla aquí con todas las consecuencias que ella tiene.
Porque hablando un poco más de las marcas, que ya que has introducido el tema, hemos estado revisando si Dan tiene el récord en categoría masculina con 44-11 y Fátima Yachi lo tiene en femenina con 52-50. ¿Esperáis este año, con la participación de los atletas africanos, como decíamos anteriormente, batir esas marcas?
Pues la verdad es que sí. Es decir, nosotros esperamos que el circuito es muy rápido. La carrera Valencia, sabes que es llana, es una de las cosas que también hace que el mundo del running aquí pues sea muy numeroso. Entonces, nuestra intención, en principio, es batir ese récord. Eso es lo primero. Y luego nos gustaría luchar por una marca que sea reconocida a nivel internacional, que por eso hemos hecho todo el tema IAF, y por lo menos ser la 15K más rápida del ámbito nacional. Eso es nuestro objetivo este año, ¿sabes? El lograr ser la primera carrera de 15 kilómetros en tiempo. Esa es nuestra idea. Viene gente, pues eso, de nivel, la gente que entiende un poquito, de etiqueta oro o de etiqueta plata, a correr lo que es esta carrera. Eso desde luego nos asegura que los tiempos que se van a hacer van a ser tiempos considerables. No me atrevo a aventurarte un tiempo, sí tengo en la cabeza lo que me gustaría que se corriera, pero el récord, mi idea en un principio es que se bata fácil.
Pues hasta aquí llegó la primera temporada de esta aventura, la primera temporada de este camino, la primera temporada de esta locura, ¿no? Que un día decidimos hacer sentados en un sillón y dijimos, nos apetece hacer un podcast, vamos a hacerlo, y al final se hizo. Así que aquí termina la primera edición de la primera temporada de la Radio del Corredor. Os damos las gracias no solo ya a nuestras madres, como hacemos siempre, y no solo ya también a todo el equipo de la Bolsa del Corredor por esta confianza que depositó a nosotros desde el primer WhatsApp que mandamos con la idea y con la locura esta. Gracias de verdad por esa confianza, gracias por supuesto a nuestras madres y gracias a todos por estar ahí, porque si no estáis ahí, si no estáis al otro lado y hacemos esto solo para nosotros, no tendría ningún sentido, no valdría de nada hacer esto si no hay nadie que luego lo escuche o si no hay nadie que luego lo aproveche de alguna manera. Así que venga, Se acaba la primera temporada y ya está. No le damos más vueltas, ¿no, Sergi? ¿Con qué nos despedimos?
No vamos a dramatizar más sobre el asunto, pero dentro de los agradecimientos querría yo, bueno, me apetecía también dar las gracias a todos aquellos que llegan hasta el final del programa y se tragan mis proverbios, porque hay cada uno que es difícil de digerir, como por ejemplo el que estoy a punto de decir ahora mismo. Lo que pasa que, como a veces cuando las cosas tienen un sabor a final, aunque sea un punto y seguido, nos cuesta, me gustaría recitar tres frases.
Bueno, voy a interrumpirte por primera vez en la historia de la Radio del Corredor y voy a dar yo también el mío, ¿vale? Voy, si me dejas, Sergi.
Sí, ya cierro yo, ya, ante tal...
Venga, pues yo voy a dar un proverbio de un sabio que se llama Diego Pablo Simeone, para mí lo es, y no es un proverbio en sí porque no tiene... O sea, no es leído como un proverbio, pero es una filosofía de vida, y lo dijo el otro día, que es dale, 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 que al final siempre algo cae. Es un consejo de vida, ya está. Dale, 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 que al final siempre algo cae.
Grande, Diego Pablo Simeone, y grande su persistencia y su fe. Aquí hemos tenido mucha fe en la Radio del Corredor, sabiendo semana a semana que había que remar contra muchas cosas, contra la tecnología sobre todo, y hemos seguido a pesar de todo. Y con este proverbio ahora sí ponemos punto y final a esta primera temporada. Puede parecer raro que un relato empiece por el final, pero todos los finales son también comienzos. Lo que pasa es que no lo sabemos en su momento.